Gracias, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Agencia Central de Noticias. Bienvenidos sean todos a esta transmisión totalmente en vivo como todos los días, gracias a nuestro equipo de producción encabezado por Manuel Mesa, Óscar Hernández en los controles y todo el equipo de asistencia, Anaí Vargas, Alan, todos nuestros compañeros que ya están listos para compartir con ustedes todo el panorama informativo, la música. Estamos acompañándolos esta tarde a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx con la propuesta denominada protagonizada por un músico que fusiona la música popular con géneros como el funk, el blues, el hip hop, entre otros más. Estamos hablando de X Alfonso, pues es el sobrenombre de este artista, que se podría entender también como Alfonso X, que también es un personaje importante dentro de la historia, pero este músico, pues, ha aprovechado el valor que tiene este personaje dentro de la historia y así se denomina. Y por supuesto estaremos compartiendo su música con canciones como esta, Solos, Tú y Yo. En unos momentos más tendremos varios invitados aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias, así que los esperamos, invitamos a toda la gente que se quede a lo largo de esta hora de transmisión y en un momento más todo el panorama informativo. Información anuncia el Coneval que dará a conocer nueva cifra de pobreza en septiembre. El Banco de México aumenta la tasa de referencia a 6.50%. Eligen en San Lázaro a los 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Tribunal Electoral ha multado al Partido Acción Nacional por inequidad en el proceso interno en el Estado de México. Cierra el dólar en 19 pesos con 9 centavos a la venta. En Brasil, sindicatos de trabajadores protestan contra Michel Temer y convocan a una huelga general. Vamos con la información. Les adelantamos hace unos minutos que vamos a estar conversando con diversos invitados aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias y pues el tema más relevante naturalmente es esta nueva medición de la pobreza. Y es que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social va a estar dando a conocer en el mes de septiembre la medición de la pobreza 2016. Recordará la audiencia, nuestros radioescuchas, la polémica surgida el año pasado por la forma en la que el INEGI había capturado el ingreso en el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, lo que generó naturalmente pues la imposibilidad de poder comparar los datos de pobreza con los años anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el Coneval, han acordado pues reagendar o recalendarizar esta publicación de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2016 para el próximo 28 de agosto. Originalmente el INEGI daría a conocer los resultados de la encuesta 2016 el pasado 17 de julio. Sin embargo, pues naturalmente estos datos son pues algo esperados y lo que se ha acordado finalmente entre ambas instituciones, entre ambos organismos, es presentarlo en el mes de septiembre. En el mes de septiembre estaremos conociendo esta medición de la pobreza 2016. Y bueno, también el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha indicado que existen 2.4 millones de trabajadoras del hogar en nuestro país. Estamos hablando de un 5% de la población que sí tiene trabajo, pero que se caracteriza pues por no contar con un sueldo fijo, no tener seguridad social, no tener ahorro para el retiro e incluso pues poder acceder a esquemas de vivienda. El 95% de estas 2.4 millones de mujeres, pues estamos hablando de que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, con horarios que no están definidos en muchas de las ocasiones, prestaciones pues a veces inexistentes. Y bueno, pues esto naturalmente nos lleva a reflexionar sobre el gran fenómeno de desigualdad que todavía tenemos en nuestro país y el reto que tenemos como sociedad para transformarlo. Así, estos dos temas, cómo estamos aplazando la medición de la pobreza después de una crisis pues bastante severa que había puesto en entredicho la credibilidad de las dos instituciones más importantes que la medían, que en este caso es el Coneval y el INEGI, y por el otro, el gran pendiente que tenemos con 2.4 millones de trabajadoras del hogar, pero que forman parte de este gran universo. Estamos hablando de más de 25 mil millones de mexicanos que están en el sector informal. Así las cosas en esta tarde informativa. Los invitamos a que esté con nosotros en unos momentos más. Ya se encuentra aquí nuestra invitada, Carmen Jiménez, quien nos va a hablar sobre pues lo que se hace en el Centro Universitario Chimalhuacán de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los campus pues más importantes de la UNAM en el Estado de México y que se ha convertido en un importante centro formativo, además de una alternativa para los jóvenes universitarios. Regresaremos con ella, vamos a esta pausa y volvemos.
Estás escuchando ACE Noticias.
Estamos en Facebook como Éxtasis Digital 1530 AM. Dale like.
En estas vacaciones, haz turismo y hazlo por México. Utiliza tu crédito Fonacot y disfruta de los colores, sabores y aromas de nuestro México. No te quedes con las ganas. Paga tus vacaciones con el crédito Fonacot, que te ofrece bajas tasas de interés, descuento directo vía nómina y sin aval. Consulta los requisitos en www.gob.mx/crédito-fonacot y tramítalo hoy mismo. Fonacot es el verdadero crédito a tu esfuerzo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer.
El sector salud ha sido un beneficio grande.
Infórmate en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Sonidos con imagen. Clásicos reconocidos. Selección de ganadores. Son tuyos aquí. Éxtasis Digital 1530 AM.
Continuamos en ACE Noticias. México.
Parte de la información esta tarde aquí en Agencia Central de Noticias. Vamos con Itzel Hernández, que nos platica esta tarde sobre este programa para el mejoramiento visual que se aplica en Ixtapaluca. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, te comento que el gobierno municipal, preocupado por la educación, se ha dado a la tarea de gestionar programas para beneficio del estudiantado y ayudarlos para que tengan una mejor calidad de vida. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, realizaron la entrega de 5.900 lentes para alumnos de las diferentes instituciones de Ixtapaluca del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Carlos Enrique Santos dijo que cuando se sabe del problema se ignora por completo el grado de la enfermedad. Por ello, las políticas públicas del gobernador Erubiel Ávila Villegas ofrece a los ayuntamientos este tipo. No obstante, resaltó la importancia de la vista, ya que ayuda a realizar diferentes actividades en la vida diaria. Escuchemos lo que dijo.
Este gobierno ha apostado las políticas públicas que el doctor
Estado
pone en marcha, nos ofrece a los ayuntamientos que pongamos a disposición estos programas, a disposición de los niños, de los jóvenes que verdaderamente lo necesitan y que son de escasos recursos. La vista es uno de los 5 sentidos y uno de los más importantes. La vista nos enseña las cosas materiales y con la vista aprendemos a través de las vivencias diarias y a través de lo que percibimos como son las letras y los números.
Por otra parte, Tania López Cepici, directora del DIF, comentó que este gobierno que encabeza Carlos Enrique Santos le apuesta a la educación y niñez ixtapaluquense, que es el futuro de Ixtapaluca y del país. Para ello, los programas que proporciona el gobierno del Estado de México son de gran utilidad para las y los pequeños, cambiando su entorno escolar. Escuchemos lo que dijo.
Este gobierno ha apostado en beneficio de la educación y de todos nuestros niños ixtapaluquenses. Es por ello que viene invirtiendo en techumbres, en aulas, porque nosotros sabemos que ustedes son el futuro de nuestro Ixtapaluca y de nuestro país, y que ustedes van a sacar adelante a este país y van a ser conformadores de nuestro municipio. Enhorabuena a todos los beneficiados y que todo lo que nosotros les estamos entregando sea en beneficio de sus familias y de su economía.
Hasta aquí mi reporte, Francis. Gracias.
Muchísimas gracias con la información a Itzel Hernández con lo que nos comparte desde Ixtapaluca. Y agradecemos que se encuentre aquí con nosotros Carmen Jiménez, parte del equipo de coordinación del Centro Universitario Chimalhuacán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Francis, y gracias por tu invitación a nombre de la licenciada Ana Georgina Rodríguez.
Pues ya este centro universitario que pues ya tiene un importante número de alumnos, pero también se ha convertido en un centro de formación. Hay diversos talleres que nos quieres compartir.
Así es, Francis, muchas gracias. Pues sí, te comento, este centro universitario, como es sede de la UNAM, precisamente en donde damos las 11 licenciaturas, las ofertamos vía distancia. Tenemos más que nada ahorita lo que son cursos y talleres que ofertamos a la comunidad y a toda persona que desee estudiar una licenciatura, no nada más a distancia, sino también puede ser abierta o escolarizada. Por eso el curso de preparación para el nivel superior inicia el próximo lunes 3 de abril y tenemos 2 horarios. Si me lo permites, el día lunes tenemos el horario de 9 a 1 de la tarde y también el horario de 2 a 6 de la tarde. Esto desde el 3 y hasta el 23 de mayo. Y bueno, pues es la oportunidad para que ellos puedan estudiar en un espacio como es el CUCH, el Centro Universitario, con clases presenciales y reforzar conocimientos para que hagan su examen de admisión, ya sea para la UNAM o para el POLI, que sería la próxima convocatoria de ellos el 27 y 28 de mayo, su examen más que nada de admisión.
Pues sí, muy importante, sobre todo por la publicación de los resultados de la UNAM del pasado fin de semana. ¿Y cuáles son los requisitos?
los requisitos para entrar a los cursos realmente, pues nada más que ellos quieran aprender, porque es la verdad, es una persona que quiere seguir estudiando, que quieran aprender, que hayan terminado a lo mejor su preparatoria y no estén muy reforzados con sus conocimientos, pueden ir, o también las personas que ya tienen mucho más tiempo de no estudiar, tal vez 3, tal vez 5, hasta 10 años, igual y más, ¿no? O sea, aquí no hay edades para poder seguir estudiando y retomar estudios como este curso intensivo, Francis.
Pues muy bien por esta iniciativa, que seguramente va a brindarle la posibilidad a varios jóvenes de poder entrar a alguna de las licenciaturas, que son ya varias en este, en el caso del CUCH son varias, pero en el caso del UNAM también, ¿no?
Sí, así es. En el CUCH está ofreciendo 11 licenciaturas, también si me lo permite, sería Administración, Contaduría, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Economía, Informática, Psicología, Sociología y Trabajo Social. Y estas se determinan por semestres. Las que más duran son Economía y Derecho con 5 años. Las demás son 4 años y 4 años y medio.
Parte de lo que nos comparte nuestra amiga Carmen Jiménez, ¿dónde se encuentra el centro universitario?
Estamos en la calle Emiliano Zapata, esquina con calle Zafiro, en el barrio Transportistas, en Chimalhuacán, Estado de México. Nuestros números telefónicos para que nos llamen, se puedan inscribir, porque también es eso, ¿no? La gran ventaja, se pueden inscribir o preinscribir. Posteriormente ya hay un pago bancario. Y llegan con, pues su documento sería tener nada más su credencial de lector y el 7 en el certificado de bachillerato, porque ese es el requisito primordial que lo pide la UNAM. Y es el 26-32-18-76 y 15-51-82-32 para que nos llamen de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Felicidades a nuestros amigos del Centro Universitario Chimalhuacán. Gracias. Que hacen todos estos esfuerzos en la modalidad de sistema de educación a distancia, universidad abierta y a distancia, y seguramente pues vamos a estar compartiendo los resultados de estos talleres. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Para toda la gente que les interese, vamos a estar reiterando los números de contacto a lo largo de esta emisión, y gracias por tu visita.
No, muchísimas gracias a ti, Francis, por el espacio que nos das.
La información, continuamos con otros temas en el interior del Estado de México también. Allá en Chimalhuacán, precisamente, Minerva Hernández nos compartes que apoyan a la economía familiar con paquetes de útiles escolares. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes al auditorio. Les informo que el gobierno del Nuevo Chimalhuacán, en coordinación con sus similares federal y estatal, entregó 10.500 paquetes de útiles escolares al igual número de alumnos de 24 escuelas primarias, con la finalidad de apoyar a los estudiantes de nivel básico y coadyuvar a la economía familiar. La edil Rosalba Pineda Ramírez señaló que este tipo de gestiones son realizadas ante autoridades federales para ayudar a los grupos vulnerables, ya que los materiales que utilizan los estudiantes en sus clases son insuficientes para todo el ciclo escolar. Los apoyos entregados en el Teatro Auditorio Acolmicli Nezahualcóyotl consistieron en un kit que incluye 5 cuadernos profesionales, una caja de colores, bolígrafos, lápices, un juego de geometría y un diccionario. Además, los directivos de cada plantel recibieron botes de pintura de 19 litros para dignificar las aulas. Cabe destacar que la municipal refrendó el compromiso que tiene el ayuntamiento por mejorar las condiciones en que estudian más de 172.000 alumnos de las 622 instituciones que hay en el municipio, ya que en lo que va del presente año han beneficiado a más de 22.000 niños y jóvenes de 86 escuelas de nivel básico. Informó para ACE Noticias, Minerva Hernández.
Gracias a Minerva con la información en Chimalhuacán. Y pues ayer le dimos cuenta de pues esta situación tan lamentable sobre Guillermo Romero Pozos, 12º regidor en el municipio de Chalco, que fue baleado en Temamatla, en el Estado de México. Romero Pozos ingresó pues el miércoles por la noche a un hospital de Chalco para recibir atención médica por una lesión por proyectil de arma de fuego. Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión, sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que el regidor de Chalco, pues, está siendo atendido y, pues, esperamos que se pueda recuperar pronto, han logrado estabilizarlo y estaremos al pendiente de este hecho. Lainy Méndez, nos compartes más información en Texcoco, en donde el mejoramiento de las escuelas a través de obras y servicios es una constante. Platícanos al respecto, te escuchamos, adelante.
Un saludo a ti y a tu auditorio, esta es la información. Para contribuir en la eliminación del hacinamiento dentro de los centros educativos, el movimiento, a través de su líder Brasil Acosta, gestionó la construcción de 35 aulas escolares con una inversión de más de 20 millones de pesos provenientes de la Federación. En entrevista, Brasil Acosta señaló que la infraestructura escolar de Texcoco tiene por lo menos 60 años de antigüedad. Los edificios presentan deterioros y resultan insuficientes para albergar a los cerca de 70 mil estudiantes de este municipio. Aulas, bardas perimetrales, módulos sanitarios y bibliotecas son las principales carencias que enfrentan los estudiantes texcocanos. Para mejorar los espacios educativos, el movimiento, a través de sus diputados federales, canalizó 20 millones de pesos para aulas escolares. Con el objeto de salvaguardar la seguridad de los infantes y de la plantilla magisterial, construyó 16 bardas perimetrales por un monto total de 9,796,749 pesos. Asimismo, 30,000 estudiantes se beneficiaron con 60 obras de techumbres y arcotechos. Con estas acciones se busca mejorar las condiciones educativas de la niñez texcocana, principalmente en las zonas vulnerables donde las inversiones estatales y municipales son nulas. Tal es el caso de las primarias y secundarias del poblado de San Pablo Izayoc y de las primarias y preescolares de la colonia Guadalupe Victoria, ubicada a un costado del circuito exterior mexiquense, cuyos habitantes carecen de todos los servicios básicos, concluyó el líder social Brasil Acosta. Hasta aquí mi reporte desde Texcoco, Estado de México.
Muchísimas gracias. Y en temas electorales, debido al acceso inequitativo a las prerrogativas de radio y televisión que tuvieron los precandidatos durante el proceso de selección del candidato a la gubernatura del Estado de México, estamos hablando de Acción Nacional, únicamente del Partido Acción Nacional, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado multar a este partido con 75 mil pesos. La Sala Superior notificó la sentencia de la Sala Regional Especializada en contra de Acción Nacional, argumentando que Josefina Vázquez Mota fue la única de los precandidatos que apareció en un spot promoviendo su imagen. Pero bueno, pues que son 75 mil pesos para Acción Nacional. Edgar Garduño, aseguran que los gobiernos temen invertir en educación. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, te comento que en la colonia Progreso Industrial del municipio de Nicolás Romero fueron inaugurados dos módulos sanitarios que representan el fruto de las gestiones que impulsan vecinos organizados. De esta forma, poco más de 1,500 alumnos de la escuela primaria Josefa López Rábago resultaron beneficiados con dicha infraestructura. El diputado y dirigente social en la zona, Héctor Javier Álvarez Ortiz, reconoció que esta gestión, que nace de los proyectos planteados desde el año pasado, permitirá a los pequeños alumnos tener mejores condiciones para asistir a sus clases y modernizar las instalaciones del plantel para beneficio de futuras generaciones. El legislador aseguró que el logro es una muestra de que organizados se puede mejorar la educación del país, pero al mismo tiempo dijo, es una muestra de que los gobiernos temen invertir en educación, de que abandonan a su suerte a los alumnos sin brindarles las condiciones óptimas para una formación de calidad. Ubicada en la colonia Progreso Industrial, la primaria Josefa López Rábago es una de las instituciones educativas de la zona con mayor demanda, pues en sus dos turnos cuenta con una cifra que supera los 1,500 alumnos, así lo refirió Julio César Escatel, director de la escuela primaria, quien agradeció el apoyo que la organización social brinda a la educación. Cabe señalar que la organización que también representa Héctor Javier Álvarez Ortiz no solo ha impulsado la infraestructura educativa Nicolás Romero, sino que apoya la economía de las familias mediante programas como la entrega de zapatos escolares, que se realizó el año pasado y donde más de 80 primarias fueron beneficiadas. Es mi reporte, saludos.
Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa. Como siempre, les invitamos a que continúe con nosotros a lo largo de esta transmisión totalmente en vivo. Gracias a todo nuestro equipo de asistencia que nos permite también estar transmitiendo a través de Facebook Live. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
XEUR 1530 AM, 50.000 watts, México DF, Éxtasis Digital, 1530 AM.
Radio Lama, la cadena que une a México.
La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Existen tres tipos de punto.
Maestra, ¿y esto para qué sirve?
Tienes razón. ¿Qué les parece si en lugar de repetir, tratamos de entender?
Es momento de un cambio. Que en la escuela ya no nos hagan repetir las cosas, sino que nos enseñen a pensar y a entender. Eso es aprender a aprender. Eso es el nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
Sierra, en el campo, a nivel del mar y en la gran ciudad, celebramos el 70 aniversario del STIR con tendencia a mejorar.
STIR CTM, Sindicato de Vanguardia.
Cada día todos construimos un país mejor. Hoy para ir de Tlaquepaque a Zapopan en auto es un viaje de aproximadamente hora y media. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Habla Diego Aguas, profesionista de Guadalajara.
Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos movamos ya en tren.
Consulta más información en www.gov.mx/SCT. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República.
La Constitución mexicana cumple 100 años.
La Carta Magna propone el diseño institucional de México.
El proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución.
En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda.
Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo.
Implementarlas demanda respetar la legalidad.
Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la prosperidad de México.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
La gasolina costará más cara por las áreas rurales, que estén más alejadas de los puertos. Aunque no se precisaron cifras de cuánto costará el combustible, se definirá en estos días la liberación de la gasolina, tras haber sido suspendida el día de ayer. En este sentido, se explicó que en el caso de la región del Mayo, las comunidades que estén más retiradas del puerto de Topolobampo serán las que tengan mayor aumento, tal como las áreas rurales del municipio de Álamos. En otro tema, les informo que mañana, alrededor de las 10 de la mañana, cientos de familias se manifestarán con cadenas humanas por las avenidas más transitadas de Huatabampo, Guaymas y Hermosillo. Esto debido a que el gobierno del estado que encabeza Claudia Pavlovich no ha querido resolver las peticiones firmadas desde agosto del año pasado, como el apoyo a la vivienda, construcción de un puente peatonal y vehicular, electrificaciones, así como dotación de alimentos, becas y plaza de maestros que ya aprobaron el examen de oposición. Cabe mencionar que esta es la tercera cadena que se realiza denunciando los incumplimientos del gobierno del estado. Y hasta la fecha se muestran indiferentes ante las protestas y manifestaciones. Esta es mi información, reportó para AC Noticias desde Sonora Javier Valenzuela.
Muchísimas gracias a Javier Valenzuela. Y bueno, pues si se trata de gobiernos que no escuchan, pues quienes más lo han puesto de relieve han sido los antorchistas, y vaya que han dado bastantes batallas al respecto, y por esa combatividad pues vale la pena festejar pues los años de trayectoria. En ese sentido, agradecemos muchísimo que se encuentre desde la Bella Irosa, naturalmente, la dirigente del movimiento antorchista en Hidalgo, Guadalupe Orona Urías. Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Gracias, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
Bienvenida a esta casa radiofónica. Y es que pues van a celebrar un aniversario este domingo con 20.000 antorchistas de la capital de Pachuca, en Plaza Juárez, que es naturalmente el corazón de Hidalgo, Y bueno, pues realmente luchar un año es mucho, pero luchar todos estos años es bastante. Platíquenos al respecto.
Estamos muy contentos los antorchistas hidalguenses y en particular los antorchistas pachuqueños, porque efectivamente podemos llegar a nuestro 25 aniversario con frutos, con realizaciones, con un trabajo que efectivamente nos ha costado mucho todo ello, todas esas realizaciones, todos esos frutos, pero que hoy todo el antorchismo pachuqueño va a festejar esos logros. 25 años de antorchismo en Pachuca, 25 años de trabajo, 25 años navegando contracorriente, porque efectivamente si una de las entidades donde más hemos batallado para hacer avanzar la organización de los pobres de México ha sido Hidalgo, y desde los inicios de Antorcha en Pachuca ha sido complicado, y ha habido otras etapas muy complicadas, ciertamente desde el 2000 cuando gobernó el PAN Pachuca ha sido muy complicado, pero hoy estamos orgullosos porque son 25 años y porque solamente en el último año, el que acaba de concluir en el 2016, los pachuqueños, por su trabajo, por su esfuerzo, por sus gestiones, están festejando que se pudieron lograr obras por alrededor de 180 millones de pesos. Pudimos en este 2016, por ejemplo, electrificar una colonia que tenía décadas, cerca de 40 años sin luz en la capital de Hidalgo, la colonia La Loma. Pudimos electrificar la colonia Jorge Obispo. Pudimos llevar a cabo e inaugurar la clínica Luz del Carmen, la colonia Luz del Carmen. Pudimos llevar a cabo también, y con mucho gusto, la electrificación en varias colonias pequeñas de Pachuca, pero que tenían años sin luz. Pudimos llevar a cabo sistemas de agua potable. La electrificación en Camelia, muy importante. Conseguir terrenos, los terrenos iniciales para la unidad deportiva. 6 hectáreas, nos faltan 4 más que el gobierno actual, la administración actual, tiene que entregar y no lo ha hecho hasta el día de hoy. Pudimos en este último año, 2016, lograr que se concluyera, que se hicieran las instalaciones, que se llevaran a cabo, que se construyeran las instalaciones del bachillerato Coronel Nicolás Romero por una inversión de más de 20 millones de pesos. Logramos que la gente tuviera vivienda, 1,100 familias se vieron beneficiadas con el programa de mejoramiento a la vivienda, y 300 familias en Pachuca lograron un lote y 600 en Tizayuca. Todos estos logros los vamos a festejar los vamos a celebrar el día 2 con 20,000 antorchistas, evento donde nos va a acompañar nuestro líder nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, y muchos compañeros de nuestra dirección nacional y de nuestro comité ejecutivo. Pero lo fundamental, la gente, los pachuqueños y los habitantes de los municipios conurbados a Pachuca.
Porque son varias las organizaciones que existen en Hidalgo, pero la de más arraigo y la de pues mayor crecimiento en los últimos años es Antorcha, ¿cierto?
Nosotros podemos decir, sin menospreciar a las otras organizaciones, que efectivamente el hecho de que las autoridades estatales y municipales nos obliguen a salir a la calle de manera permanente para que la gente tenga agua, tenga luz, tenga drenaje o vivienda, ha permitido que los hidalguenses conozcan a la organización y la vean como una alternativa de solución a sus problemas. Ha permitido que tengan a la vista una esperanza, y esa esperanza realmente es Antorcha Campesina, y eso a su vez nos ha dado el desarrollo y el crecimiento, porque al ver los logros de Antorcha y al ver que es la única organización que está trabajando realmente por sacar adelante las comunidades más pobres del estado de Hidalgo y las colonias populares de Pachuca, la gente se ha venido acercando y hoy podemos contar en nuestras filas a cerca de 100,000 familias hidalguenses.
Pues es un número bastante sólido, sobre todo para muchas organizaciones que pues aparecen un año, desaparecen al siguiente, y seguramente es parte de lo que se tiene que festejar. Nos hablaba, nos refería un poco la relación con el gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses, quien, pues, hasta donde tenemos conocimiento, el gobierno anterior dejó varios pendientes. ¿Cómo va la relación de trabajo con el gobierno estatal?
Pues es una relación que se ha venido complicando. El gobierno de que el día de hoy encabeza el licenciado Omar Fayad, bueno, como dicen todos, no es ninguna sorpresa para nosotros y tampoco es una excepción de los gobiernos estatales no tener recursos para resolver y para cumplir las demandas. Cuestión en la que nosotros obviamente no estamos de acuerdo. Esa es la posición que viene asumiendo la actual administración, posición que a nosotros nos preocupa, porque en primer lugar ahí está la gente necesitando el agua, necesitando las carreteras, los caminos, la vivienda, la educación, los centros de salud, etcétera. Y por otro lado, mostrarse una cerrazón del gobierno, ofrecer incluso de manera, desde nuestro punto de vista, irrespetuosa, una cantidad para decir, ahí, para lo que les alcance, como si fuéramos menesterosos que vamos a ir a pedir a las puertas del gobierno del estado, pues eso nos está llevando a ir pensando que cuál va a ser realmente la relación que va a mantener el gobierno del estado de Hidalgo con Antorcha y a su vez Antorcha con el gobierno que encabeza Omar Fayad. Lo cierto es, como se lo hemos dicho a él, que dice no tener recursos, pero este año el gobierno, la nueva administración, va a recibir 6,000 millones más que de lo que recibió la administración de Francisco Olvera en el 2016. Por lo tanto, hay más recursos y no hay argumento para que se nos sigan negando la conclusión de muchas obras que están en proceso y que no se han continuado y el inicio de otras tantas.
Pues atentos a estas problemáticas, sobre todo porque Hidalgo, pues de acuerdo con los datos oficiales, pese a ser una de las entidades objetivo de esta cruzada nacional contra el hambre, pues ocupa el séptimo sitio honrosamente en cuanto a pobreza. Y bueno, si hablamos de pobreza, hablamos de muchísimas carencias y ustedes lo conocen muy bien porque si bien celebran un aniversario en la capital, ya tienen fuerte presencia también en comunidades del estado de Hidalgo.
Déjame decirte que tienes mucha razón. Hidalgo tiene cerca de 3 millones de habitantes, 2,860,000 habitantes, es el último reporte del INEGI. Y de esos 1,721,000 viven en pobreza. Pachuca, con cerca de 300,000 habitantes, 100,000 viven en pobreza. Y a ese 1,721,000 hemos de llegar para organizar y educar. Y a esos 100,000 de Pachuca también queremos llegar. Es difícil, es complicado, pero lo vamos a... Creemos nosotros que lo vamos a lograr, que vamos a hacer nuestra labor, que vamos a continuar con nuestro trabajo de organización, porque efectivamente nuestra presencia ha crecido. Hoy Antorcha tiene presencia en 61 municipios de 84 que tiene el estado.
Pues felicidades a los antorchistas de Hidalgo y por esta celebración que, si nos reitera, es en Plaza Juárez.
Plaza Juárez, el próximo domingo 2 de abril a las 9 de la mañana, 20,000 antorchistas festejamos 25 años de trabajo y de lucha en Pachuca. Los esperamos, están ustedes cordialmente invitados.
Gracias por esa invitación y pues de Hidalgo nos vamos a Tamaulipas, que con Tamaulipas pues comparten esta zona de la Huasteca, pero ¿qué nos tiene preparada nuestra compañera Rosario Hinojosa? No descartan gasolineros fronterizos volver a suspender sus ventas. Platícanos por qué. Rosario, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Te comento que el director de la Federación de Cámaras de Comercio, Abraham Rodríguez Padrón, señaló que de las 358 estaciones de servicio que surten de combustible a la población de los municipios de la frontera, podrían suspender la venta de este producto a menos de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagara la facturación del mes en los primeros 13 días hábiles de abril. Sin embargo, consideró difícil que la Secretaría de Hacienda devuelva el diferencial que tendrán que aportar los pequeños empresarios gasolineros de la zona norte, ya que si bien debe ser un plazo de 13 días, contando los fines de semana y un eventual error que se cometa en la entrega de la facturación, el tiempo en regresarles el dinero sería de casi un mes. En otros temas, luego de casi 7 años de estar luchando por la pavimentación de la calle Técnicos de la colonia Gutiérrez de Labra, por fin se logró esta importante obra y el domingo 2 de abril se inaugurará. Al respecto, la líder social Luz Ramírez invitó a los vecinos a asistir a la inauguración de esta obra ese domingo 2 de abril a las 2 de la tarde. Dijo que realizarán un bonito programa cultural en el que asistirá el ingeniero Carlos Martínez Leal, líder estatal, y la profesora Galba Ocaña Vázquez, líder municipal. Así que mi reporte, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a Rosario Hinojosa. Vamos ahora hasta Nuevo León. Luis Alberto Maldonado, nos platicas cómo es que al menos 900,000 estudiantes de Nuevo León quedan sin seguro. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Te comento que Nuevo León en tema de educación sufre rezagos, como el caso de 900,000 alumnos de nivel primaria y secundaria que quedan sin apoyo de seguro contra accidentes. Esto porque las autoridades estatales no han licitado en varias ocasiones. El rezago educativo descendió de 20.7% a 17.9%, tendencia que es consistente a lo largo de todo el periodo. A finales del mes de febrero, esto lo dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En otros temas, una comisión de campesinos y colonos, a través de la dirigencia de líder social en el estado de Nuevo León, Pedro Pérez Gómez, supervisaron la construcción de un albergue cultural que se construye en la comunidad de San Fernando del municipio de Galeano, Nuevo León. De acuerdo con el líder social, la visita a la zona tiene como objetivo revisar los avances del inmueble. Pedro Pérez Gómez aseguró que es necesario estar de cerca para la correcta aplicación de los recursos por más de 20 millones de pesos. Una gestión, aseguró el representante social, fue llevada a cabo desde el año pasado por parte de la organización que representa el propio líder social. Ese es mi reporte desde Monterrey, Nuevo León.
Y así nos vamos a una pausa. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Escúchanos vía web en www.extasisdigital.mx. Gracias a la creación y afiliación al IMSS de nuevos puestos de trabajo, el mes de febrero del 2017 reportó ser el mejor mes desde que se tenga registro, con un crecimiento del 8% en comparación con el 2016. Acciones positivas que cambian a México.
En mi casa aprendo muchas cosas.
Aprendí a quedarme calladito.
También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar.
Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx.
Siempre conectados con lo mejor, lo mejor, lo mejor. La irrenunciable era musical la tenemos para ti en Éxtasis Digital 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
Continuamos con más información aquí en Agencia Central de Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos completamente en vivo. Aún hay tiempo para que se comunique al 5972-5863 y también 5972-5862 en esta transmisión especial. A través de la titular de este espacio informativo, Francis Martínez, le saluda también su servidor Manuel Mesa. Y en este recorrido informativo, deje comentarle que a Mauricio Martín Audirac, ex tesorero, durante la administración del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, recibió prisión preventiva por un año, por lo que fue ingresado al penal de Pancho Viejo, esto en el estado de Puebla. A Mauricio Martín se le acusa de coalición en agravio del servicio público y a la Ley General de Salud por malversar 2.300 millones de pesos. También se le sigue por abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y también incumplimiento de un deber legal. Así las cosas para el ex tesorero de la administración del priista Javier Duarte. Vamos hasta Durango, ya que sigue el paso de migrantes por la entidad. Esto a pesar de las políticas internacionales de Donald Trump. Jesús García, tienes el reporte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Instituto Nacional de Migración en Durango dio a conocer que fueron detectados 8 migrantes guatemaltecos en el entronque de Santa Clara, carretera a Fresnillo, muy cerca del municipio de Cuencamé. Uno de los indocumentados corresponde a un menor de edad que no iba acompañado, fue trasladado a la casa Crecemos del DIF estatal, mientras que los 7 migrantes restantes fueron enviados a la estación migratoria de Zacatecas. En lo que va del presente año, se tiene conocimiento de 196 migrantes extranjeros que han hecho paso por Durango con la intención de llegar a la Unión Americana. Cabe mencionar que la autoridad migratoria ha expresado que miles de migrantes pierden la vida al tratar de cruzar desiertos y ríos, y que sus cuerpos no son encontrados, son difíciles de identificar por parte de sus familiares. Las estafas también forman parte de los riesgos que corre un migrante al querer llegar a Estados Unidos, además de extorsiones, secuestros, accidentes graves o arresto, deportación y abuso de policías. Este es mi reporte desde Durango.
Gracias a nuestro compañero reportero Jesús García. En más información, en Zacatecas, Jacobo Cruz inauguran obras de impacto social en esa entidad. Platícanos al respecto.
Buenas tardes. Te informo que alumnos y personal docente de la Escuela Secundaria Técnica número 25, Jesús Larios Guzmán, en Tacualeche, se beneficiaron con la construcción de un domo escolar producto de la lucha organizada en Zacatecas, gestión que forma parte de la serie de obras emprendidas desde el año 2016 mediante una bolsa de recursos de más de 90 millones de pesos ejercidos en varios municipios del estado gracias al trabajo de legisladores federales, acompañado por personal representativo de la Secretaría de Educación y de Infraestructura del Estado. El diputado local Osvaldo Ávila Tizcareño inauguró la obra con la cual se fortalecerá y mejorará la condición de este espacio.
Un monumento al esfuerzo y es la demostración de lo que puede lograr el trabajo organizado, pero con la historia del niño y los zapatos, este domo es apenas un paso de la larga meta que nos tenemos que plantear.
En su mensaje hacia los padres de familia, maestros y alumnos, él también, dirigente social, señaló que gracias al trabajo de la organización que representa la construcción del domo escolar, pudo realizarse en tiempo y forma con el objetivo de mejorar los espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse a plenitud en su formación académica y física. Finalmente, el líder social mencionó que obras con propósito siguen haciendo falta en esa comunidad y en el municipio, pero para tener acceso y materialización es necesaria la conformación de una estructura organizada para emprender la lucha y gestión de esas obras, además de mejores condiciones de desarrollo colectivo. Por el momento es mi reporte desde Zacatecas.
Gracias. Con la información vamos hasta Aguascalientes. Claudia Ortiz, localizan ductos ilegales de combustible en la capital del estado. Te escuchamos.
Buenas tardes. Así es. Esta semana, en la colonia de Cañada Grande de Cotorinas, ubicada en el municipio de Jesús María, policías municipales descubrieron una toma clandestina desde la cual estaba siendo robado el combustible de un ducto de Pemex, a lo que se procedió a realizar la delimitación del área para iniciar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, la escena permanece custodiada por policías municipales para evitar se siga haciendo mal uso de la válvula de Pemex. En otra información, se llevó a cabo el primer concurso de oratoria del municipio de Jesús María, en el cual el participante ganador fue uno de los estudiantes del Instituto Calpulli, quien participó con el tema La Educación en México. Ante este primer lugar, las autoridades académicas se mencionaron orgullosos y comentaron sobre la importancia de formar un criterio a los jóvenes que les permita hacer aportaciones como esta a su sociedad. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
Vamos ahora hasta Puebla. Elizabeth Estrada, piden poner orden al interior del PRI estatal. Adelante.
Buenas tardes. En información de esta tarde, te comento que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social de Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Enrique Ochoa Reza enviar a la brevedad posible un delegado que pueda poner orden al interior y el exterior del partido. Vega Rayet indicó que dicho militante priista debe de ser un árbitro para quienes están buscando la candidatura del partido a la gubernatura de Puebla, proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año. En más información, la legisladora por el Distrito 16 de Puebla, Edith Villa Trujillo, pidió el apoyo de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados para que el FONDEM y el Gobierno de Puebla liberen recursos para las comunidades de Tlaola, Huauchinango y Chinconcuautla, que se encuentran devastadas por la tormenta tropical Air, que se registró hace cerca de 8 meses. Villa Trujillo dio a conocer que desde hace 8 meses la organización que representa ha exigido a las autoridades que liberen recursos para componer las carreteras de estos municipios que fueron destruidas por el fenómeno natural. Por el momento, este es mi reporte desde Puebla. Para Hace Noticias, Elizabeth Estrada.
Muchísimas gracias. Con la información, déficit de rellenos sanitarios es lo que enfrenta Chiapas. Ingrid Estrada, nos lo platicas. Adelante.
Buenas tardes, te comento que Chiapas produce 1,460,000 toneladas de basura al año. Solo el 35% tiene un manejo y depósito final adecuado. De acuerdo con estimaciones, existen alrededor de 8 rellenos sanitarios, los cuales atienden únicamente a 20 municipios. Lo anterior lo reveló que 102 municipios de Chiapas carecen de rellenos sanitarios para el depósito final de los residuos que generan las poblaciones de estas localidades. Y se explicó que el estado tiene un déficit de rellenos sanitarios de un 80%, una situación que preocupa, pues gran parte de la basura se deposita a cielo abierto. En otros temas, el Ayuntamiento Municipal de Catazajá, que preside María Fernanda Dorantes Núñez, en coordinación del delegado de gobierno Edén Hernández, se comprometieron a reunirse con representantes y agremiados sociales para poder dar continuidad y solución a las demandas que han planteado desde el año pasado. Durante la revisión del pliego petitorio, José Luis Damas, en representación de la primera autoridad, dio respuestas favorables a las múltiples demandas, pero de nueva cuenta se comprometió a que el 27 de abril la alcaldesa atenderá personalmente a los ciudadanos. Este es mi reporte desde Chiapas.
Muchísimas gracias. En otros temas, líderes del PRI, de Acción Nacional y del PRD en la Cámara de Diputados han alcanzado un acuerdo para designar a los 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, terna que fue presentada al Pleno para su discusión y votación. Los nuevos consejeros son Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez. La consejera Ravel Cuevas viene de ser asesora en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. En el caso de Rivera Velázquez, pues fue consejero electoral en Michoacán y Beatriz fue presidenta del Instituto Electoral del DF. Así la información. Nosotros le agradecemos muchísimo su compañía a lo largo de esta hora de transmisión. Continúe en nuestra programación a través de www.radiocolibrí.com.mx. Muy buenas noches.
Cada vez siento al tiempo mucho más veloz. Traga.